Hola, ¿qué tal, amigos de Swayet UNAM y a todos los que nos acompañan como cada semana en este programa de radio de Miércoles de Mentes? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Lizeth Mejía Salinas, soy psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes que nada, les ofrezco una disculpa por esta voz media ronca, no estoy muy bien de la garganta, pero bueno, les hablaré de el trastorno negativista desafiante. Quizás hayan escuchado ya hablar de este trastorno. Ese trastorno lo podemos definir por un patrón recurrente de conducta desafiante, que además es desobediente y hostil y que va dirigido a las figuras de autoridad y que persiste por lo menos 6 meses. Obviamente estas figuras de autoridad principalmente son los papás. Los comportamientos habituales de estos niños y adolescentes son quejas, llantos, discusiones, gritos, entre otras características. La conducta negativista está asociada a una baja autoestima, a poca tolerancia a la frustración, a mala relación con amigos y eventualmente bajo rendimiento académico también. La teoría nos indica que la agresividad e impulsividad de los niños es un reflejo de esta tendencia oculta en los padres. Lo que quiere decir que todos los padres tienden a proyectar algo sobre sus hijos, sus necesidades, sus deseos, sus carencias, sus frustraciones y aspectos inaceptables de su propia personalidad. En este sentido, podemos ver que cuando los padres de manera inconsciente, por poner un ejemplo, identifican al niño con un hermano odiado o con una parte objetable de su propia personalidad, el resultado es un grave desorden de la conducta del niño que a menudo llega a un comportamiento extremadamente destructivo y autodestructivo. Algunos niños muy inseguros adoptan una actitud retadora y hostil ante el comportamiento imprescindible y explosivo de sus padres. Por medio de su conducta provocativa y negativista, tratan de provocar en ellos la reacción que más temen. Estas manifestaciones de berrinches y rabia son características de este trastorno. Estos niños se ponen furiosos cuando les ponen límites y saben que haciendo berrinches pueden lograr lo que quieren. Entonces, hablando del yo, este yo se ve debilitado debido a la dinámica familiar y carencia de afecto. El ello, la agresión, se externaliza sin filtro. En primer lugar, hacia sus primeras figuras, que suelen ser los papás, pero luego el síntoma se extiende hacia toda figura que represente autoridad y a sus compañeros también. El superyo, en el superyo no hay expresión de remordimiento o culpa por su comportamiento agresivo, incluso culpa a otros de su comportamiento. Los problemas entonces comienzan cuando los niños tienen entre 1 y 2 años y medio de edad. Los niños y adolescentes desarrollan ese trastorno por haber tenido dificultades para aprender a separarse de su figura de apego primaria y desarrollar habilidades autónomas. Esto equivaldría entonces a que el niño no concluyó con la subfase de consolidación y constancia de apego. Las malas actitudes, características del trastorno, se consideran una continuación de las cuestiones normales durante el desarrollo que no fueron resueltas adecuadamente en los primeros años de vida. Según la teoría de apego de John Bowlby, un apego seguro en el niño hará que su desarrollo personal sea óptimo y adecuado. Entonces, la agresividad estaría ligada con el displacer, el dolor, etcétera, entre otras características, y sería aliada de la pulsión de muerte que habita en cada sujeto. La conducta de un niño con ese trastorno supone un desgaste de energía muy grande, que es evidentemente visible para conservar su estructura narcisista. Un niño o adolescente puede llegar a pensar en que es preferible destruir al otro antes que lo destruyan a él. Pierde los estribos con frecuencia, discute con adultos frecuentemente, desafía activamente o rehúsa acatar las peticiones o reglas de los adultos con frecuencia. A menudo, deliberadamente, también irrita a los demás. También otra característica es que culpa a otros de sus errores o de su mala conducta. Con frecuencia también aparece enojado y resentido. Se puede mostrar rencoroso o vengativo. Los niños negativistas desafiantes pueden presentar enuresis, encopresis, mutismo selectivo, evitación a la escuela, baja tolerancia a la frustración y trastorno del sueño y de la alimentación. Para terminar, cuando se convierte en un problema crónico el oposicionismo o esta conducta, interfiere obviamente en las relaciones interpersonales y la persona tiende a aislarse, lo cual también es un problema. Un inicio temprano suele ser indicio de futuros trastornos de conducta. La presencia del trastorno es más común en familias en las que existe un problema en la relación de pareja o en las que alguno de los progenitores posee una historia de trastorno de conducta, trastornos del humor, de la hiperactividad o de la personalidad antisocial. Bueno, amigos, a lo largo del programa seguiremos desarrollando este tema. Les agradezco muchísimo su atención. Una disculpa nuevamente, así por ahí se nota un poco diferente mi voz. Me pueden buscar en Facebook como Lisset Mejía Salinas. Gracias, buenas noches.